Uno de los temas que más se ha analizado y se ha tratado en los últimos tiempos fue la situación de los tareferos, sobre todo después de la muerte de 8 trabajadores en un accidente en una ruta con un camión en mal estado. Y el gobierno ha decidido allí poner mucha fuerza, poner mucha fortaleza y recursos directamente desde el Estado. Estamos en compañía del ministro de Trabajo, flamante ministro de Trabajo, Jorge Valenzuela. Buenas noches,
¿Qué
¿cómo le
tal?
va?
Buenas noches, Juan Carlos.
Bueno, es así, el Estado, primero con el tema de los colectivos, ¿no? Se ha decidido a trabajar, poner el foco allí en el sector de los tareferos, ¿no?
Sí. Bueno, como bien vos lo decías, el Estado sale a dar una respuesta, ¿no es cierto?, a una cuestión que en realidad debía haber sido afrontada por los particulares, por los privados, porque son los que tienen una rentabilidad con esa actividad económica, específicamente lo que tiene que ver con la yerba. Pero bueno, como en otros casos, el Estado ante los hechos de público conocimiento sale a dar una respuesta en forma casi inmediata con la implementación del sistema de los colectivos, porque no olvidemos que lo que sucedió en Villa Bonita, los trágicos sucesos de Villa Bonita se dieron por un deficiente transporte del personal que iba a cosechar
Que
yerba.
parece una postal del trabajo rural en Misiones, ¿no? Siempre los hombres cargados ahí arriba de los raídos y demás.
Sí, es una postal que que se ha tomado la decisión política y se ha tomado la decisión fuertemente del gobierno de empezar a cambiar definitivamente. O sea, todo lo que se está haciendo si bien tiene un resultado en algunos aspectos inmediato, el gran objetivo es que esa postal quede en el recuerdo.
Cambiar una cultura,
Los, por
digamos.
supuesto, los trabajadores arriba de los raídos, los trabajadores llevados prácticamente como ganado dentro de unidades que no están habilitadas a dicho fin. No solo eso, sino también una vez que ya están en los campamentos, la forma que se los dejan los campamentos, prácticamente abandonados, sin agua potable, sin un techo, sin un baño, sin darle las condiciones mínimas, ni siquiera hablemos de un trabajador, sino de condiciones mínimas humanas, ¿no es cierto? Bueno, por eso.
Parece mentira que estando en pleno siglo XXI esas prácticas sigan existiendo, ¿no? Le pregunto, o sea, porque la respuesta del Estado está y es muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? ¿Se hace cargo de esto? ¿Se da cuenta? ¿Por lo menos reacciona ante esto?
Mire, hasta ahora el sector privado no se lo ve con una reacción o con la reacción que uno quisiera. En algunos estamentos sí hemos encontrado intermedios, como por ejemplo los contratistas, que son esa figura tan particular que hay en el mundo de la yerba, que los contratistas sí hemos visto que hay una pequeña reacción y un blanqueo de los trabajadores y de tratar de tener las cosas en regla, que bueno, obviamente motivado por el tema de los colectivos. La idea es que esta reacción de estos intermediarios, de los contratistas, siga hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia los productores, hacia los secaderos y obviamente a la molienda, que son los que mayor rédito económico sacan en esta actividad,
Claro.
la molienda y la comercialización de la yerba.
Hasta ahora entregaron 50 colectivos, profesores, para los.
Sí, 50, 50 y tantos. Estamos en la fiesta yerbatera que se hizo en la ciudad de Apóstoles, se hizo entrega de la segunda etapa, yo estuve presente en esa fiesta, con casi 1.200, 1.300 tareferos que estaban allí presentes, festejando su día. Hicimos entrega de la segunda etapa. Esto va a seguir, hay un trabajo conjunto de la Subsecretaría de Transporte, del IFAI y del Ministerio de Trabajo para los registros, ¿no es cierto?, y el pedido de toda la documentación necesaria para la entrega de esos colectivos.
Ahora, una incógnita era qué pasaba con los colectivos, porque uno piensa en los caminos rurales, más sí. Digamos, intransitables, y estos colectivos no van a entrar. ¿Hay alguna alternativa para eso?
Sí, estamos buscando alternativas. Estamos buscando alternativas. Sabemos que los colectivos solucionan un problema que no es menor, que son los traslados de larga distancia, que se dan, increíblemente en nuestra zona se dan, el traslado de 100, 150, 200 kilómetros de un tarefero para ir a cosechar a un yerbal. Y bueno, el colectivo tiene esa idea de solucionar esa parte. Pero hay zonas donde nosotros no desconocemos que por ahí ya para entrar en la picada, para entrar ya adentrarse en los lugares de cosecha, sobre todo en la zona norte, la unidad del colectivo no es la más idónea. Entonces estamos viendo, yo personalmente me fui a la ciudad de Banda, ¿no es cierto?, para contactarme con gente del ámbito de forestal, donde tienen experiencia en ese aspecto, obviamente todos lugares móviles, ¿no es cierto? Porque lo que yo comentaba el otro día, también a un medio, ¿por qué hablamos de lugares móviles? Porque la particularidad de la cosecha de la tarefa en nuestra zona hace que los yerbales, que son pequeños y medianos, no pasen mucho tiempo, o sea, no estén en los campamentos, claro. No sean de mucho tiempo, o sea, una semana, 15 días, 20 días.
Y ahora también presentó la iniciativa de tener viviendas móviles también, ¿no? De hacer casas, que ¿cómo serían? ¿De madera?
Sí, no, hay una entrega de cortes de casa a la familia de los tareferos, que eso obviamente es para su vivienda, no laboral, sino su vivienda, su familia. Uh-huh. También se estuvo pensando en una suerte de viviendas móviles. Hay un proyecto que lo está trabajando el arquitecto Marcial con gente de Nación. Estuvimos mirando el proyecto y la verdad que ojalá eso pueda llegar a surtir efecto y se pueda llegar a concretar, porque son unidades muy, muy lindas, ecológicas, con energía solar, con sinfín de beneficios, que realmente le daría o le devolvería o le daría al trabajador la dignidad que es merecedor, ¿no es cierto?
Que pueda trasladarse además entre cosecha y cosecha.
Sí, el que va a poder trasladar esa unidad, incluso por ahí lo pueden usar, una unidad la pueden utilizar varios productores, ¿no es cierto? Una suerte de ayutorio pueden hacer con las unidades. Como le digo, como hay yerbales que son pequeños, por ahí no es necesario que las unidades estén mucho tiempo, entonces pueden compartir hasta los costos y demás. Pero se está viendo, se está manejando todas las posibilidades.
Es interesantísimo eso, y digo, la falta en todo esto que usted cuenta, el compromiso, insisto, del sector privado, ¿no? Porque después van a decir, me suben los costos, o sea, tienen que asumir también la responsabilidad, ¿no?
Sí, es el tema de los costos, los famosos costos, es una constante, no solo en el tema de la actividad de la tarefa, sino lamentablemente en prácticamente todas las actividades siempre es planteado los costos laborales, los costos de estar ajustado a la ley, como que atentan contra la misma actividad empresaria. No siempre es así, allí es donde debemos, los organismos debemos ponerle prudencia a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y hacer un estudio a conciencia de realmente qué empresarios o qué empresas o qué fuentes de trabajo pueden estar en peligro y cuáles en realidad no, ¿no es cierto? Pero normalmente...
Claro, porque hay actividades que son muy rentables, pero claro, nadie quiere ceder, digamos.
Claro, y también, obviamente, hay actividades que por ahí no son tan rentables, pero bueno, esa es la actividad del Ministerio, de realmente sentados en una mesa de negociación y poniendo todas las cartas sobre la mesa, como se dice normalmente, y actuando de buena fe, estas cosas se pueden solucionar. Las entidades sindicales son entidades, muchas las entidades sindicales, sus secretarios generales son serios, también saben que hay que cuidar la fuente laboral, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es donde las cosas hay que analizarlas con un criterio de racionalidad.
El sector de los tareferos es por ahí el más crítico, digamos, en los últimos tiempos, pero Misiones se caracteriza por tener un empleo negro muy, muy elevado. ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿Cómo se trabaja con eso?
Sí, mire, La verdad que el otro día analizando algunas estadísticas del desempleo en la provincia de Misiones, la verdad que me estaba sorprendiendo gratamente que en realidad en la media del país nosotros no tenemos un trabajo negro tan pronunciado. Lo que pasa es que hay actividades que son fundamentales en la provincia, llámese la tarefa, donde los índices de trabajo negro son tan altos que, bueno, te rompe un poco los promedios generales. Pero salvo, bueno, en la tarefa también existe trabajo negro en las otras áreas. Por allí, con la presencia de los sindicatos, la fortaleza de determinados sindicatos, hace que esos índices de trabajo negro no sean tan altos. Hablemos, por ejemplo, del tema de la parte forestal, que es tan importante también en la provincia, ¿no es cierto? Donde, o la construcción también, donde por ahí estar sustentada en una actividad sindical de varios años y en el terreno y con una actividad proactiva de todos estos sindicatos hace que sea más difícil el trabajo negro, ¿no es cierto? Lamentablemente el sector en la provincia donde mayor trabajo negro existe es en la parte rural.
La parte productiva.
Claro.
¿Y cómo se atiende a eso? ¿Cómo se logra, digamos, que el pequeño productor asuma el compromiso de tener un empleado en blanco?
Bueno, es complejo, es muy complejo porque yo no quiero hablar de situaciones culturales porque me parece que hay que romper, hay una decisión política, lo ha manifestado el propio gobernador en la entrega de los primeros colectivos, yo lo repito siempre, digo ya basta con el así nomás es, o sea, no debemos nosotros caer en ese ejemplo tan sencillo y decir, bueno, pero esto siempre fue así. Bueno, en un momento esto debe cambiar o debemos hacer por lo menos todo lo que está en nuestras manos para que eso cambie. No es sencillo porque nos encontramos con un montón de cuestiones arraigadas, ¿no es cierto?, al propio trabajador. En muchos de los casos uno tiene que accionar y actuar aún en contra y sin que el propio trabajador, que es el destinatario de nuestra tarea, entienda lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Eso fue parte de la charla con el sindicato la otra vez, el viernes pasado.
Porque por ahí se siente afectado porque
claro,
puede perder
su trabajo. Los dirigentes sindicales la tienen clara, la tienen clara, ellos saben perfectamente, a ellos también les cuesta muchas veces socializar entre sus trabajadores de la importancia y la necesidad de luchar por un trabajo en blanco. Yo digo, ¿no es cierto?, la madre de todos los males, siempre hay que partir del trabajo negro. Porque después, si usted tiene un recibo de sueldo, también hablamos con la parte sindical de los trabajadores que tienen recibo de sueldo, que están blanqueados en la parte de la tarifa, tienen otros problemas. Pero obviamente que yo prefiero mil veces encarar esos problemas, por ejemplo, una liquidación errónea, que se les pague por cajero, así no existen algunas picardías como de hacer figurar un monto en el recibo que después no es lo que recibe el trabajador. Pero prefiero encarar esos problemas que encarar un trabajador en negro con todo lo que eso significa, sin cobertura social, ni hablemos de cobertura de salud. Por suerte, este gobierno tiene un sistema de salud pública que es espectacular, o sea, ni hablemos de lo que es nuestro hospital acá en la ciudad de Posadas, tiene un sistema de salud presente, ¿no es cierto? Pero bueno. Como decíamos hoy, el que se tiene que hacer cargo de todas esas cuestiones es el que está sacando un provecho económico de esa actividad. Y un trabajador negro no tiene cobertura de RT, no tiene obra social, no tiene absolutamente nada, se le paga lo que quieren. Entonces, la madre de los problemas es ese trabajo negro. Y el trabajo negro, romper esa inercia en un sector tan grande como el de la tarefa, no es sencillo. Estamos tratando de hacerlo por la vía de las inspecciones, ¿no es cierto?, y del cumplimiento de la ley, pero nos parece que hay que buscar herramientas. No es casualidad que en el sector rural se haya pensado y existe una ley de corresponsabilidad gremial, porque justamente en todo el país se conoce de la problemática del trabajo en blanco en este sector tan desprotegido que es la actividad rural, ¿no es cierto?
Le invito a hacer una pequeña pausa y después seguimos justamente con ese tema de la corresponsabilidad gremial y también la conflictividad laboral aquí en la provincia de Misiones.
¿Cómo no?
Ya volvemos. Seguimos en compañía del Ministro de Trabajo, Jorge Valenzuela. Estamos hablando de distintos temas que hacen a la realidad laboral de la provincia de Misiones. habíamos empezado a tocar el tema de la corresponsabilidad gremial, un tema que se viene analizando hace mucho, pero que todavía no logra consolidarse. ¿Es así, ministro? ¿Todavía nos falta para resolver?
Es así, es así. Falta, tenemos que, personalmente he iniciado una ronda de reuniones con el, sobre todo con el sector productivo, para incentivar que se vuelvan a juntar, ¿no es cierto?, con los representantes de la parte sindical para poder firmar, si Dios quiere, ¿no es cierto?, sería una solución muy importante al blanqueo, un convenio con responsabilidad. Yo voy a tratar en unos minutos de explicar lo que significa eso. El convenio de corresponsabilidad gremial lo que permite es que entre las asociaciones representativas de los trabajadores con personería gremial y las asociaciones o entidades representativas de la patronal puedan pactar en el ámbito rural, obviamente es para el ámbito rural, puedan pactar lo que se llama la tarifa sustitutiva. Esa tarifa sustitutiva es lo que va a reemplazar los aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores, con un beneficio muy importante, porque es mucho menor esa tarifa sustitutiva de lo que implicaría hoy hacer de aportes y contribuciones en el salario de un trabajador rural. Y encima tiene otro beneficio, que es si esa tarifa sustitutiva se paga con el producto, o sea, con la venta. O sea, el momento de abonar ese monto es cuando al productor le pagan el monto de la venta de su producto. O sea, que es al fin del ciclo. O sea, no es una tarea que la tiene que hacer mensualmente. O sea, tiene muchos beneficios. Y como esa tarifa sustitutiva se calcula respecto del mundo de trabajadores, o sea, no tiene que ver determinados sectores o los trabajadores que tiene tal o cual patrón. No, se calcula en base a la totalidad de los trabajadores del sector. Pongámosle, en la provincia podemos llegar a estar, pongámosle, con 10.000, 11.000 trabajadores en negro, ¿no es cierto?, que no están registrados. Bueno, la tarifa sustitutiva permitiría, ¿no es cierto?, automáticamente, en base a un cálculo matemático financiero, donde se establece o se calculan todas las variables, el salario, la zona, la productividad y demás, se establece cuál sería el porcentaje del producto para pagar los aportes y contribuciones. Hagamos un ejemplo. La tarifa sustitutiva resulta 0,59 o 0,60 centavos por kilo de hoja canchada, salida de secadero. Bueno, eso significa que por cada kilo de hoja canchada que ese secadero vende, uh-huh, va a tener que retener esos centavos para que vayan a los organismos de seguridad social de los tareferos.
¿Directamente?
Directamente. Obviamente tiene que haber un agente de retención, que también es complicado, porque el agente de retención tiene que tener la capacidad administrativa de hacer eso. Y también otro tema que se habló en su momento era dónde iba a impactar eso, ¿no es cierto? Nosotros siempre pensamos que, sobre todo en su momento, cuando el kilo de hoja verde, de hierba, estaba muy por debajo de los precios, del costo incluso que tenían los pequeños productores, obviamente que nosotros no queríamos, y obviamente la política fue que eso no recaiga, esos costos nuevamente, sobre la parte más débil de toda la cadena de comercialización. Entonces habíamos pensado en un sistema de unir, pero no incorporarlo a la estampilla del INIM, porque eso podría llegar a tener algunos inconvenientes legales, sino unir. ¿Qué significa unir? Significa que yo, molinero, necesito comprar 100 millones de estampillas, previo a eso tengo que pagar la corresponsabilidad gremial de esos 100 millones de estampillas o de kilos. Bueno, hay algo que hay que aclarar. El Ministerio de Trabajo de la provincia no firma el convenio, lo único que es un facilitador de que se reúnan las partes y que lo firmen. Hay una presencia activa de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación.
O sea que el costo lo pagarían en este caso los sectores más, secaderos e industriales serían los...
Sí, es más, en algún momento se pensó que al estar unido a la estampilla lo debía pagar la parte más fuerte de toda esta cadena, que son que pueden ser o o sea, la molienda, ¿no es cierto? La parte industrial, incluso los que comercializan la yerba, los grandes supermercados. Supermercados. Claro. Pasa que ahí, obviamente, esas son cosas que por ahí hay que faltó, ¿cierto? Aceitar, por decirlo de alguna forma. También está el problema que eso indefectiblemente con este sistema por ahí podía caer trasladarse al precio del paquete, que no iba a ser mucho la incidencia, pero también tenemos una restricción, ¿no es cierto?, de precio. Y bueno, claro. Entonces ahí hay que articular con organismos nacionales, que ahí es donde nosotros por ahí no tenemos acceso, o sea, no tenemos acceso, pero depende ya de cuestiones que nosotros no es
pero difícil. Estamos hablando de, supongamos, 50 centavos, 60 centavos en un valor de 30, 40 pesos que sale un paquete de yerba.
Sí, no, el valor es, le digo, si usted a mí me dice, mirá, creo que el pensamiento de todo el mundo, ¿no es cierto? Mirá, vas a pagar 2 pesos más la yerba, pongámosle 2 pesos más la yerba, pero con eso se va a blanquear todo el sector de los trabajadores de la yerba. ¿Quién estaría en contra de eso? Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, eso no, así parece sencillo, pero es una. Nosotros estuvimos casi un año trabajando en el 2011, creo, con la doctora Gauto, incluso a la cabeza de la mesa de negociación, y bueno, nos frenamos justo a fin de año. Fíjese lo gracioso de esto, ¿no? Estábamos en ese momento, creo que la hoja verde estaba en 90 centavos, que era un precio muy bajo, obviamente, y se estaba peleando en Nación, con la colaboración activa de nuestros representantes en Nación, de nuestros diputados nacionales, el ingeniero Ziegler, la señora Risco, Levenberg, la senadora Jiménez, luchando porque salga el laudo de 1,70. Bueno, ahí cuando sale se levanta el precio de 1,70, la verdad que veníamos terminando las negociaciones y como no hubo una aclaración de que eso incluía o no la tarifa sustitutiva, es como que las negociaciones otra vez se estancaron. Bueno, estamos en ese proceso de volver. La gente de Nación, yo ya estuve contactándome con ellos, están totalmente predispuestos.
Lo positivo es que también los productores misioneros están de acuerdo.
Sí, sí, sí. ¿No? Mire, increíblemente, bueno, no tan increíblemente, pero yo siempre digo, el que se sienta en la mesa a discutir estos temas, como yo le decía, hay sectores que sí se sientan en la mesa, son los productores y son los actores en esta cadena que quieren hacer las cosas bien. ¿Y por qué quieren hacer las cosas bien? Porque seguramente ya la están haciendo, en parte, capaz, no en todo, pero en parte, y sufren la competencia desleal. Porque imagínese a alguien que está pagando a su trabajador blanqueado y todo, sufre una competencia desleal respecto del que tiene a su trabajador en negro. ¿Sí?
¿Cómo estamos en la provincia con el tema conflictos laborales? Porque siempre se dice que hay mucho cierre, despido, que hay crisis. ¿Cómo estamos realmente en el tema de peleas laborales?
Mire, yo por ahí a mí me es difícil hacer un parámetro con otras épocas. Yo la verdad que los conflictos, creo que los conflictos siguen siendo o siguen estando en el parámetro normal de años anteriores. Lo que sí estoy viendo es que hay una característica. Estoy viendo conflictos que aparecen, ¿no es cierto?, como conflictos incluso intrasindicales. O sea que hay discusiones con otros sindicatos. Nosotros, bueno, obviamente que siempre generamos un ámbito de diálogo. O sea, nosotros, el Ministerio de Trabajo de la provincia no es competente para establecer cuál
qué sindicato
o qué convenio colectivo debe ser aplicable, más allá que uno podrá dar alguna opinión en algún caso, pero no tenemos competencia, obviamente, para eso. Eso debe tramitarse por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estoy viendo esa característica y se están dando algunos conflictos que tienen que ver con ello. Obviamente, también conflictos con pedidos de recomposiciones salariales, condiciones de trabajo, pero eso es lo normal habitual. Sí.
Y por último, en la legislatura se está analizando una reforma del Código Procesal y uno de los capítulos más fuertes es el laboral, justamente, que le da algunas facultades nuevas al Ministerio? ¿Cómo, qué cambiará
en la región? Sí, mire, en un hecho que yo digo que es inédito, inédito, porque yo vengo de la justicia, estuve muchos años en la justicia, y la verdad que ver en una mesa sentado a todo el arco político de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de las distintas comisiones, con los sectores que por ahí más saben o más tienen conocimiento de la problemática, que son los jueces, secretarios y la parte del Colegio de Abogados, fue algo, la verdad, que espectacular. Yo decía que todos los códigos de procedimiento que se analizaron y se reformaron, el Código de Procedimiento Penal, el laboral, el civil, obviamente yo intervine en el laboral, hicimos algunos pequeños aportes de la mano del doctor Agulla, el diputado Agulla, quien obviamente conoce la problemática más sensible por los cargos que le llevó a tocar. Él era subsecretario de trabajo de la provincia. Entonces, en su calidad de diputado, obviamente que pudimos trabajar muy bien y pudimos incorporar, entre otras cosas, porque la verdad que el Código de Procedimiento Laboral de la provincia iba a ser un código de avanzada. Yo le decía a los camaristas laborales que yo creo que va a ser el mejor código del país cuando salga, y se reía, me decía, no esperamos tanto, pero la verdad que tiene que ser así, porque por todos los actores que intervinieron y discutieron, cambiaron opiniones libremente y salió lo mejor, o se está tratando que salga lo mejor. El Ministerio de Trabajo obviamente hizo su aporte y su pedido específico de un articulado donde nos va a permitir a nosotros, cuando nos encontramos con una obstrucción, no nos permite algún empleador entrar a verificar las condiciones de higiene y seguridad o si hay trabajo infantil, y nosotros tenemos un dato concreto de que en esa fábrica, en ese lugar está sucediendo eso, de tener un sistema ágil que permita inmediatamente lograr una orden del juez, de una orden de preventiva, ¿no es cierto?, de poder ingresar a los lugares.
Que ya no va a ser más el juez penal, sino va a ser el juez laboral.
No va a ser más el juez penal, porque al juez penal, pobre, le tenemos que... está con sus cuestiones y hablarle de cuestiones laborales, por más voluntad que tenga, es complicado. Creímos que debieran ser los jueces laborales y encontramos la mayor predisposición, fueron los que más ayudaron, no solo los jueces de primera instancia, sino los camaristas. Así que bueno, estamos contentos porque vamos a tener una herramienta que la verdad que yo no sé, dudo que tenga el resto de las provincias.
Mencionó el trabajo infantil y uno dice, imagina, ¿no?, a esta altura ya no debería existir tanto. ¿Existe todavía? ¿Se nota en la provincia?
Sí, el famoso tema que cuando nos enseñan en derecho a los abogados, el deber ser, el ser y el deber ser. Uh-huh. El deber ser es que en realidad establece la ley que no está total y absolutamente prohibido el trabajo infantil. Con los chicos menores de 16 años no debieran trabajar, ¿no es cierto? Pero obviamente que se sigue encontrando. Uh-huh. Y lamentablemente en la parte de la tarifa es donde encontramos. También ligado a una cuestión cultural que tiene que ver con la, como plantean los propios tareferos, que ellos aprendieron así. Porque la verdad que el corte de la planta de yerba mate es casi una cosa artesanal. Uh-huh. Y lo empiezan a mamar y a aprender desde muy chicos. Y bueno, ahí es donde el trabajo infantil es muy delicado porque hay que ir ayudar a la familia y darle las condiciones a la familia para que, si bien el chico por ahí puede aprender el oficio, no pierda la escolaridad y tenga un lugar de contención. Estamos teniendo reuniones con algunos intendentes para poder trabajar en conjunto y firmar algún acuerdo que nos permita la contención, no solo del chiquito, de la familia del tarefero, sino de la propia mujer, para darle la posibilidad que tenga un lugar donde ir a no solo contención con su chiquito, con juegos y demás, sino que ella también tenga la posibilidad de crecer en un oficio, a peluquería, cocina, lo que sea. O sea, estuve reunido, una reunión muy interesante y muy rica el día pasado con el intendente de Jardín. Y la verdad que estamos avanzados, tengo entendido que mañana va parte de nuestro equipo para ir cerrando detalles en ese sentido. Porque también hay que darle, o sea, nosotros tenemos que tratar de darle a la familia los elementos
para no hacer... solamente la ley y no haces nada para contenerlo, tampoco cambia nada.
No, 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 aplicar, se aplicar la multa y todo, por supuesto que se hace, porque la multa, y hoy recordemos que es un delito penal, o sea, es mucho más grave, hay que tener mucho cuidado con tener un chiquito trabajando o en la zona de la de donde se realizan las tareas, porque hay una figura delictual. La figura delictual no va contra los padres del chiquito.
Va contra el patrón.
Muy inteligentemente. Exacto. ¿Por qué? Porque los padres no deben ser atacados por esa conducta que muchas veces, o en la totalidad de las veces, por no decirlo, tiene como fundamento la necesidad, obviamente, no tienen dónde dejar al chiquito, tienen que enseñarle el oficio. Entonces no pueden ser los padres los a quienes se los sancione, en este caso penalmente.
Qué importante la presencia del Estado en este caso, ¿no? Porque sin Estado, o sea, esto no va a cambiar nunca, el privado no se va a atrever, digo, a modificar el status quo, ¿no?
Mire, todas las normas jurídicas tienen una parte de coacción, que es la sanción, ¿no es cierto?, que para que las haga obligatorias el cumplimiento. Y más aún cuando el Estado, en una política clara, entiende que hay hechos que ya directamente deben ser considerados un delito y debe haber una sanción mayor por parte del Estado. En el tema del trabajo infantil, eso ha quedado muy claro con la reforma del Código Penal, ¿no es cierto?
Ministro, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir un montón de cosas que por ahí no.
Realmente interesante lo que se está haciendo, ¿no? Es importante los cambios que vienen al sector laboral. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Ya regresamos.